Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
A el discipulado pastoral y bienvenidos también de lunes a domingo a los que están en sintonía a través de elimfm.com. Elimfm.com está transmitiendo la palabra del Señor a través de la programación de Rema, la palabra que se hace vida. Así que enviamos un saludo a todos los que están escuchando la programación de Elim FM, y usted que está aquí al discipulado pastoral, bienvenida, bienvenido. Y vamos a ir a la palabra allá en el libro de Romanos, capítulo número 8, verso 1. Y queremos desarrollar el tema del día de hoy, la batalla de la culpa y de la condenación, porque debemos de recordar que estamos en pie de guerra. Hay una guerra espiritual. Y el enemigo lo que trata de hacer es impedirnos que nosotros podamos entrar a la vida abundante. Pero gracias a Dios por esas batallas. Bendito sea su nombre, porque ahí aprendemos obediencia, paciencia. Ahí discernimos los espíritus. Ahí sabemos quién está de este lado y en contra de lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Entonces, hemos visto la guerra invisible. Es una guerra que nadie ve, pero eso no significa que no sea real. Luego vimos la guerra que era la del pensamiento. Luego vimos la guerra de la identidad, la guerra de la voluntad. Y ahora veremos esta otra guerra espiritual como la batalla de la culpa y de la condenación. ¿Por qué es necesario que nosotros veamos? Porque esto afecta nuestra mente y nuestro corazón. Y lo que queremos es que todo creyente comprenda la diferencia entre culpa y condenación. Porque cuando nosotros empezamos esta nueva vida en Cristo, viene el enemigo y nos ataca. Dice que es dardos de fuego que lanza. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos el casco de la salvación, no solamente para proteger nuestros pensamientos, sino que también tener el escudo de la fe para detener también los ataques que vienen hacia nuestro corazón. Entonces interviene la guerra espiritual a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, con el propósito de que nosotros no rindamos nuestra voluntad, porque es lo más difícil para nosotros, es el yo. Es el libre albedrío, es la forma en que el Señor nos ha dejado a nosotros diferentes a todas las creaciones, a todo lo que el Señor ha propuesto con vida, nos ha hecho a nosotros diferentes, porque nosotros tenemos no solamente sentimientos, voluntad, pero también tenemos pensamientos, raciocinio. Nosotros entonces elegimos lo que agrada a Dios. Y elegimos también lo que desagrada a Dios. Por consiguiente, es necesario que el nuevo creyente comprenda la diferencia entre la culpa y la condenación, y cómo la gracia de Cristo nos liberta para caminar en una nueva identidad sin cadenas del pasado. Así que vamos a ver entonces Romanos capítulo número 8 y vamos a declarar: recibimos la gracia que liberta. La gracia es la única que nos puede a nosotros dar la victoria. No es por obras, no es por sacrificio, es por la gracia. Es necesario orar, es necesario vigilar, es necesario ayunar, es necesario leer la palabra, pero eso no nos da a nosotros mayor nivel, sino solamente la gracia. Claro, todas estas cosas nos equipan, así como toda la armadura que dijimos, ¿verdad? Nos prevé la palabra del Señor de los ataques. nos quita la ignorancia. La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Entonces quiere decir que si desconocemos la verdad, el desconocimiento de la palabra nos hace ignorantes y por lo tanto esclavos. Ahora, la palabra nos habla que muchos hijos de Dios saben que han sido redimidos, pero no se sienten completamente libres porque la culpa los ata a lo que Dios ya perdonó. Entonces, la condenación básicamente nos hace sentir indignos del amor de Cristo. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es claro. Es sencillo, es para que podamos entenderlo y cualquier tipo de persona, en cualquier nivel intelectual, en cualquier nivel académico, en cualquier nivel social, ya sea de clase baja, clase media o clase alta, rico o pobre, todos pueden entender el Evangelio. El Evangelio es la gracia de Dios sobre los pecadores. Es por eso que nosotros debemos de recibir la gracia que liberta. Ahora, capítulo número 8 de Romanos, dice la escritura en el verso 1: por consiguiente, no hay condenación ahora. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Ahora, quiero ejemplificar esto, y esto lo voy a hacer de una manera aquí nosotros podemos venir delante de su presencia. Lo que quiero poner es a una persona que está de rodillas al altar, a los pies de la cruz. Entonces, no hay condenación a los que están en Cristo. Esta es una relación. Vamos a poner aquí relación. Y este símbolo también se usa, pero en la religión. Los templarios lo hicieron para defender la santa ciudad, pero es no más que religión. Entonces, note que la relación ya es lo que nosotros disfrutamos en comunión. Luego tiene que haber también una, además de relación, tiene que haber una realidad. Nosotros podemos decir el Evangelio. Evangelio no es una, el Evangelio no es una religión, es una relación. Es correcto. Pero no solamente es decir esto, el Evangelio no es una religión, es una relación. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Estamos en Cristo? Si no estamos en Cristo, mire lo que continúa diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Perdón, disculpa. Entonces aquí vamos a andar en el Espíritu. Y aquí afuera, en la carne. Entonces, no hay condenación para los que están en el Espíritu. Pero si una persona dice ser relacionada con Cristo, relación con Cristo, pero anda en la carne, ahí hay problema. Entonces, el enemigo es astuto y hace creer al creyente que porque tiene una relación, él ya está disfrutando de la gracia. No es eso. El enemigo dice que es engañoso, padre de mentira. Y nosotros lo que necesitamos es crecer en nuestra realidad con Dios. Dice el verso 2: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. Pues por lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejante de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, aquí notamos la esperanza nuestra. Cristo crucificado. Este es el valor de la cruz. La cruz como símbolo puede ser identificando una religión, pero lo que es importante para nosotros, ¿quién estaba ahí clavado? ¿Quién estaba ahí crucificado? Y es Cristo. Entonces yo tengo que vivir en el Espíritu para que esto sea una realidad. Puedo declarar que el Evangelio no es una religión, sino que es una relación, pero esto, si me agarra en la carne, entonces ahí soy condenado. Porque condenado es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Nosotros tenemos que vivir, no solamente vivir en el Espíritu, que es uno. Tenemos que andar en el Espíritu. Tres, hay varias cosas. Estar en el Espíritu. Entonces, no solamente es vivir, sino andar y estar en el Espíritu. Porque podemos vivir en el Espíritu cuando nosotros nos refugiamos en la gracia de Dios. Pero si agarramos la gracia, porque la gracia es tan amplia que nos perdona, la gracia nos da una apertura tremenda que mucha gente no conoce de una manera profunda la gracia, y entonces cree que la gracia es licencia para pecar. Y no es así. La gracia es la bendición de que nuestra culpa ha sido perdonada y que ya no estamos bajo condenación de la ley, sino que ahora Cristo ha muerto por nosotros, de tal manera que entonces el requisito de la ley para que se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces tenemos que vivir el Evangelio de tal manera que aún los pecados pasados o quizás pecados que nosotros hubiésemos cometido, no hagamos caso al enemigo que nos puede bombardear en nuestra mente con pensamientos negativos diciéndonos: fallaste, otra vez pecaste. Y esa culpa de ese momento nos hace vivir en la carne. Por consiguiente, entonces debemos de recibir la gracia que nos libera, porque el mensaje del Evangelio se trata de gracia, no de condenación. Pasamos de muerte a vida. Ya no hay condenación si estamos en Cristo y si mantenemos una realidad con Cristo, que esa es una relación, no solamente digamos una relación vertical, pero también una relación horizontal conmigo mismo, con el prójimo y con la familia de Dios. Por eso es importante ministrar la cena del Señor y todas estas noches de discipulado pastoral, estos días de discipulado pastoral, estamos tomando la cena del Señor para fortalecer nuestro espíritu. Es como un suplemento de vitamina, porque yo sé que usted lee la palabra, yo sé que usted escucha la palabra, yo sé que usted canta al Señor, alabanza a Dios, adora a Dios y usted hace comunión con Dios, usted tiene su realidad con Dios. Pero además de eso, Dios nos da la bendición de participar de su cuerpo y de su sangre a través de la cena del Señor. Porque la palabra dice, todas las veces que haya esa oportunidad, todas las veces que comamos y bebamos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces la muerte del Señor Jesucristo sucedió en la cruz para darnos a entender que nosotros solamente podemos ser libres a través de la gracia. Porque nosotros no hicimos nada, todo fue gratuitamente. Es gratis, pero eso no significa que sea barata. Ya se pagó un precio. Y ese precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos cuál es la diferencia entre la culpa y la condenación. Entonces, la culpa es la respuesta de la carne por nuestro pecado. Entonces, este espía llamado carne constantemente está en una lucha contra el espíritu para que nosotros no hagamos lo que le agrada al Señor, para evitarnos vivir en el espíritu, para evitarnos andar en el espíritu, para evitarnos estar en el espíritu. La carne viene, esto es en el interior, vamos a poner aquí interior. Pablo el apóstol decía, en mi interior yo me gozo con el Señor, pero hay una ley que hay en mí, la ley de los miembros. Y la ley de los miembros, si una persona robaba y ve una cosa mal colocada, tiene la intención de agarrar, pero como está en el espíritu, la deja ahí. Sintió la intención. O quizás alguien sí lo hizo y el enemigo la acusa y pide perdón y devuelve el objeto. O hace una redención, ¿verdad? Entonces ahí, al confesar el pecado, al arrepentirse de corazón, porque el arrepentimiento es un dolor por haber fallado. Y cuando fallamos al Señor y confesamos nuestro pecado y nos apartamos, hallamos de Él misericordia, entonces no debemos de permitir que la carne en nuestro interior empiece a declarar que estamos en pecado. Porque esta es la respuesta, la culpa es la respuesta de la carne por nuestro pecado. Lo hizo principalmente allá en el huerto, ¿se recuerda? Aquí tenemos a nuestra madre Eva. Aquí le vamos a poner el fruto con su hoja, no sé si se viera de allá. ¿Sí? Y aquí tenemos a don Adán. Que extiende el fruto a Adán y Adán viene y lo agarra. Vamos a ponerle la mano bien abierta para agarrarlo. Y agarra el fruto. Esta es la respuesta. Ellos se llenaron de culpa. La serpiente, por aquí la vamos a poner de oscuro. Aquí viene el serpiente. Ya estaba hablando con ellos, ¿verdad? Aquí está el serpiente. Para este lado. Entonces, el serpiente viene y los confunde. ¿Para qué? Para que ellos pequen. Y cuando ellos desobedecen, cuando ellos pecan, entonces son condenados. ¿Y cuál fue la condenación? No solamente la muerte, salir de la relación que tenían con Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces viene la muerte, porque la oferta es ciertamente si la comen, no van a morir, sino serán como Dios. Una oferta que ella la sintió muy tentadora. Por eso la tentación. No solamente es sabiduría, sino que también alcanzar la posición de un Dios. Serán como Él. Ahí viene entonces ya la muerte y por consiguiente la expulsión, son condenados. Acuérdese que la paga del pecado, la paga del pecado es y seguirá siendo la paga del pecado es y seguirá siendo la muerte. Más la dádiva, lo que Dios da, es vida en Cristo. Aquí recibimos nosotros lo que Dios da. Cuando nosotros rechazamos la culpa, yo pequé, yo me sentía condenado, condenado al fracaso, condenado a que nada me salía bien, condenado a que nunca iba a sobresalir en la vida. Sin embargo, cuando vino Cristo, lo primero que hizo es quitarme la culpa. Entonces, ya no tengo deuda. Una persona que está libre de deudas, una persona que tiene libertad financiera, una persona que puede hacer lo que quiera en el momento que lo desea y lo que sea, es una persona libre financieramente. No tiene deuda. Por consiguiente, todo lo que gana y todo lo que tiene le pertenece a él. Y puede tener un estilo de vida diferente de aquella persona que tiene deuda. Si hay una persona que tiene deuda, por supuesto, no va a dormir tranquilo en el momento en que tiene que hacer los pagos. Pero una persona, hablando financiera y económicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente, si lo trasladamos, quiere decir que si yo ya no tengo culpa, si yo ya no tengo condenación, puedo dormir tranquilo. ¿Cuántos pecados cometimos en el pasado? Pecados feos, pecados tristes, pecados malos, pecados que ahora nos arrepentimos, nos lamentamos de que hayamos hecho eso. Sin embargo, en nuestra conciencia está tranquila porque Jesucristo pagó el precio. Entonces yo soy libre. Ya que el enemigo me recuerde lo que sucedió hace 40 años, no le puedo hacer caso. Porque si le hago caso, eso significa que la carne está palpitando diciendo, tuviste la culpa. Y me condena. Y yo no puedo aceptar la condenación porque he sido redimido. Y la redención no fue con oro o plata, sino fue con la sangre preciosa de Jesucristo. Y si el Señor me ha redimido del pecado, me ha redimido de la culpa y de la condenación, entonces ahora soy una nueva persona. Significa que la diferencia es de esta manera: la culpa, una respuesta del alma al pecado cometido en la voz interior que se amplía en el alma. Se oye esa voz interior, se amplía. Le fallaste a Dios. Y la persona que se siente culpable constantemente oye esa voz: estás culpable, hiciste lo malo, qué feo, mira qué vergüenza, causaste bochorno. Imagínese todo lo que la voz interna puede decir. Pero debemos de reconocer que su propósito inicial lo usa la conciencia para guiarnos al arrepentimiento. Entonces, aquí tenemos la conciencia. Ellos, nuestros padres, aquí estaban viviendo en inocencia. Ellos sí eran santos inocentes. Se miraban y no se escandalizaban de la manera en que estaban, porque estaban vestidos de luz. Y el vestido de luz es santidad. Sus ropas emblanquecidas. No había vergüenza, no había culpa, no había condenación, no había pecado, no había desobediencia. Vivían en inocencia. Pecaron, vino la muerte y entonces la conciencia empezó a trabajar. Estás haciendo lo malo. Y si la conciencia me reprende, mayor es Dios. Pero si la conciencia me deja tranquilo, bueno, por supuesto, hay gente que tiene la conciencia negra. Hay otras personas que tienen la conciencia cauterizada, hacen lo malo y tranquilo. Le pueden robar a la propia mamá, pueden estafar al propio papá, ya la conciencia no opera. Algo en el tablero está funcionando mal, porque la conciencia no opera. Entonces, la culpa, ese sentimiento que se experimentaba al principio, era precisamente para conducir a la persona al arrepentimiento. Vamos a poner esa palabra aquí, arrepentimiento. El arrepentimiento es un dolor profundo por haber pecado, por haber desobedecido. Ellos salieron arrepentidos, pidieron perdón, pero Dios en su amor y su misericordia los restauró. Sin embargo, cuando vemos ya a los hermanos Caín y Abel, Caín solamente sintió un remordimiento después de haber cometido el primer homicidio en la tierra. Dice: grande es el pecado, grande es la maldad que he cometido, me irá mal. Pero dame una marca para que el que me mire no vaya a procurar vengarse. Entonces solamente se sintió redarguido, remordida la conciencia, pero no arrepentido. Nosotros necesitamos un verdadero arrepentimiento, un dolor por haber pecado, por lo cual no podremos, no debemos, no queremos pecar. Porque pecar sería ofender al Señor y no aprovecharnos de la gracia de Dios. Entonces, la condenación es la voz del enemigo que usa la carne para decirle al alma: no tienes perdón. Y esa acusación en el creyente es tan fuerte. Gracias a Dios que cuando vamos creciendo en gracia, esa voz ya no la podemos escuchar. Porque al inicio es: ¿quién sabe si Dios te perdonó? O a lo mejor ni siquiera salvo eres. ¿Y qué tal si el evangelio no es la verdad? ¿Qué tal si la religión de los países asiáticos? ¿Qué tal si en otro lugar hay una verdad más grande que el evangelio? Compromete la conciencia y no acepta completamente la verdad de la gracia. Entonces, esta voz que usa la carne para decirle no tienes perdón es un intento desesperado del enemigo para hacernos sentir, principalmente lo que trae la condenación es vergüenza. Aquí en los Estados Unidos se da, en algunas tiendas se da un delito que se llama shoplifting, ¿verdad? Que sería como un robo en una tienda. Muchas tiendas, lo que, si es menor de edad, la tienda llama a los padres. Y los padres tienen que llegar a la tienda. Regularmente tienen una oficina de seguridad donde los tienen ahí. Y si el padre no puede llegar en ese momento, tiene que ir a la comisaría, tiene que ir al la oficina de la policía, el departamento de policía. Qué vergüenza para el hijo que, habiendo recibido de los padres dinero, es influenciado por los amigos a robar algo que no podía tener de una manera legal. Entonces, es ahí el enemigo también en lo espiritual, poniendo este ejemplo de los robos en las tiendas, es un ejemplo de cómo quiere hacer sentir a la persona. Entonces viene no solamente un sentimiento de vergüenza, dice también un retraimiento, podemos llamarlo de esa manera, un retraimiento, sensación de inutilidad. Imagínense todos esos espíritus que quiere el enemigo poner en un cristiano. Vamos a ver el libro de los Salmos, por favor, acompáñeme al Salmo 32. Salmo 32 y verso número 3 al 5. El dolor por haber pecado, el dolor por haber fallado a Dios, hace que nosotros reconozcamos que la culpa es el vehículo que Dios usa para redarguirnos. Y la conciencia, porque el Espíritu Santo no puede entrar aún porque estamos en pecado, pero la conciencia es el vehículo que usa el Espíritu Santo para redarguirnos. Aquí vemos entonces a David, Salmo 32, verso 3. Mientras callé mi pecado, mientras guardé silencio, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Pero mire lo que hizo: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ahora se sintió libre. Un peso de su conciencia, un peso de su alma, su espíritu libertado de haber confesado su pecado y, por supuesto, apartarse del mismo. Entonces, vemos aquí que la condenación, vergüenza, retraimiento, aislamiento, todos esos sentimientos pueden aparecer en una persona que ha pecado. No, ya no quiero ir a la iglesia. Es que fallé, es que pequé, es que defraudé, no, me siento mal. Entonces lo primero que hacen es aislarse. Y David lo que hizo cuando pecó, no solamente fue levantarse, sino que también pedir alimento, se bañó, se cambió de ropa y comió. Nosotros tenemos que demostrar también arrepentimiento en nuestro corazón cuando cometemos una falta, para que no seamos condenados como el mundo. Por eso es importante la cena del Señor. La cena del Señor es para que nos examinemos nosotros y así podamos participar de la comunión de los santos. Porque si nosotros comemos con una conciencia culpable, entonces lo que estamos comiendo es juicio. Entonces hay personas que dicen: yo no quiero participar porque entonces me va a caer juicio. No, si no participamos, lo que estamos haciendo es rechazando la invitación de la cena del Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos nosotros ese intento del enemigo de retraernos, aislarnos, una sensación de inutilidad, aparece la palabra que es medicina para nuestra vida. Apocalipsis capítulo 12, por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 10. ¿Se recuerda que estuvimos viendo todos los nombres del enemigo en una de las lecciones? Pues regresemos a esos nombres. Y la palabra nos habla a nosotros que la culpa se resuelve con confesión. La culpa se resuelve, lo quiero poner aquí, la culpa se resuelve con confesión, dijimos, ¿verdad? Muy bien. La culpa se resuelve con confesión. Me siento culpable por lo que hice. Confiese. Y al confesar hay liberación. La culpa se resuelve con confesión y la condenación. Esta es la siguiente parte. Y la condenación se resuelve con la gracia. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, la condenación se resuelve. Ya no sentimos esa acusación del enemigo que estamos condenados. Entonces, la condenación se vence con la gracia. Resolvemos el problema. Dice entonces que fue arrojado el gran dragón, oiga, 12:9, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Y Diablo vimos que era el acusador, más bien, perdón, era el calumniador de nuestros hermanos. Y Satanás, el engañador, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso significa que el enemigo está operando en el segundo cielo. ¿Se imagina cuando tenga la oportunidad de entrar al cielo atmosférico? Cuando viene el enemigo de una forma en la cual nosotros podemos ver la diferencia entre la condenación en el capítulo 12, verso 10, y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, lo ha sido arrojado. Apareció dentro de los hijos del Altísimo, apareció también Satanás. ¿Para acusar a quién? A Job, varón recto, varón íntegro. Imagínense todas las características que tenía Job. Sin embargo, ahora nosotros notamos que la condenación es resuelta cuando aceptamos la gracia de Dios. Veamos un poco más arriba. Y aquí la diferencia, vimos la diferencia entre las dos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La culpa, la respuesta del alma al pecado cometido. Y luego podemos ver ahora la diferencia entre las dos. Podemos ver aquí la confesión restaura la comunión. Confesar es repetir los errores. Confesar no es repetir los errores, es reconocer la necesidad de la gracia de Dios. Vamos a ir a cerquita, estamos en Apocalipsis, regresemos unas páginas hacia atrás y vamos a primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, perdón. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1. Y verso 5, internémonos en los atributos y las actividades de Dios, que primero nos dice que Dios es luz, pero también nos habla de que Dios es amor. Entonces, si Dios es luz y Él es nuestro Padre, nosotros somos hijos de la luz. No podemos andar en las tinieblas, sino reprender las tinieblas. Y ese es el mensaje, capítulo 1, verso 5. Y ese es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí entonces aparece la otra palabra en azul y es comunión. Entonces, si hemos declarado que el Evangelio no es una religión, sino que es una relación, tenemos que tener una realidad. Y nuestra realidad es que nosotros vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu y estamos en el Espíritu para mantener comunión. Aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo y está iniciando sus primeros pasos, lo primero que tiene que hacer es, además de confesar sus pecados, arrepentirse, es dar el paso de obediencia descendiendo a las aguas del bautismo. Ahí es donde el enemigo ya no puede tener autoridad sobre el cristiano. Porque las aguas vienen a representar la muerte. Y luego cuando salimos de las aguas es el símbolo de la resurrección de Jesucristo. Así que hemos pasado de muerte a vida, hemos dejado las tinieblas y nos acercamos a la luz. Luego dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, que le mencionaba la relación horizontal. Y dice, tenemos comunión los unos a los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vemos derramando su sangre por nosotros y esa sangre siendo aplicada nos hace a nosotros perdonados. Vamos a poner aquí perdonados. Aquí nos redime. Al ser redimido, yo ya soy perdonado. Si la paga del pecado era la muerte, Cristo murió por mí. Entonces, si Él murió por mí, yo ya no tengo por qué aceptar la condenación del enemigo. Yo ahora soy redimido y he sido perdonado. El cristiano es un pecador arrepentido. Nos hemos arrepentido de corazón. Ahora, notemos que la confesión limpia la conciencia y nos restaura la relación con Dios, con nosotros y con los demás. Ahora, notemos a David experimentando esta restauración, porque no solamente se trata de la necesidad de la gracia, la confesión para la limpieza de la conciencia, sino también experimentar en nosotros la restauración, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, que aún incluso lo que perdimos en el mundo lo podemos restaurar o restituir, perdón, lo podemos restituir en el Señor. Vamos al Salmo 51, por favor, un salmo muy precioso que se toma como la oración del pecador arrepentido. Aquí entonces vemos que no solamente fue redimido, fue perdonado, sino que también restaurado, renovado y reconciliado. Salmo 51, por favor. Y aquí estaba la confesión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me haces reconocer o conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio y lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Borra todas mis iniquidades. Pero mire el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ya él restaurado, renovado, ya él puede entrar en una comunión con el Señor y ya tiene una realidad de tal manera que él puede compartir la palabra. Entonces no solamente basta saber que Dios nos perdonó, pero también hay que creer que ya lo hizo y que debemos de vivir como perdonados. Ya dijimos que el cristiano es un pecador. ¿Somos pecador qué? Arrepentidos. Arrepentido, ¿verdad? Un pecador arrepentido. Pero también quiero anotar esto. Además de pecador arrepentido, es un pecador. Es un pecador perdonado. Tenemos que declarar que hemos sido perdonados. Entonces, no solamente soy un pecador arrepentido, pero también he sido un pecador perdonado. Así que ya no puedo aceptar culpabilidad, ya no puedo aceptar condenación de los pecados pasados. ¿Los puedo cometer? Sí, si ando en la carne. Pero cuando camino y cuando ando y cuando estoy en el Espíritu, no le voy a dar lugar a la carne para que se enseñoree, para que tome control de mi humanidad, porque mis miembros solamente estuvieron acostumbrados a hacer el mal. Mis ojos, mi boca, mis oídos, mi lengua, aún hasta con el tacto, el olfato peca. Imagínense que nosotros tenemos que estar en constante comunión. Como el sumo sacerdote entraba una solamente vez al año, y él tenía que estar con un pensamiento puro, tenía que tener un corazón limpio. Porque si se presentaba de esa manera y se le venía un pensamiento en el momento de ministrar, ¡pum!, caía, moría. Y la tradición relata de un lazo que se conectaban aquí, para que si ya no se oía las campanillas, ahí ya no se oía, ¿verdad?, de las granadas con la campana, ya no se oía el ding, dan, ya no se oía, quiere decir que ya había Ishkamik. Entonces lo traían jalado. ¿Por qué? Porque algún pensamiento se cruzó, algún sentimiento le vino. No, tenía que estar consagrado. Nosotros de la misma manera tenemos que andar consagrados. ¿Qué significa consagrado? Apartado del mundo, consagrado para Dios. Lo que no me edifica, no le voy a poner atención. Lo que no me edifica, no lo voy a repetir. No voy a ver lo que no me edifica. No voy a repetir lo que no me edifica. No voy a oír lo que no me edifica. No voy a respirar lo que antes respiraba. El siervo de Dios, antes de ser llamado al apostolado, dice que respiraba amenazas de muerte. O sea, hasta por la nariz. Ese aire frío que sale de muchas personas cuando tienen enemistad con otras personas. Solo la miran y sale el frío de la nariz. Así era Saulo. Dice que respiraba amenazas. Sin embargo, tuvo que ser procesado en el desierto. Oyó una voz: ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Cristo se adjudica y dice: el que se lo hace a uno de los pequeños, me lo hace a mí. Así que, ¿por qué me persigues? Tenemos que reconocer que nosotros ahora ya hemos sido pecadores arrepentidos, pecadores perdonados, y ya no podemos volver atrás, porque entonces debemos de vivir como Dios quiere. Exacto. Vamos a ver: la confesión restaura la comunión. Vamos a ver esta otra: la gracia que libera del peso del pecado. Romanos capítulo 5, verso 20. Aquí lo tenemos en pantalla, pero podamos leer 5:20 de Romanos. Regresemos al libro de Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, y vamos a ir hacia el verso número 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, qué verdad más bella, porque donde el pecado abundó, note, sobreabundó la gracia. Esta es mi respuesta favorita para aquellas madres y aquellos padres que dicen: no, mi hijo cayó aquí o mi hija cayó allá y se está poniendo peor. Denle gracias a Dios, porque entonces, si está abundando en pecado, va a sobreabundar la gracia y Dios lo va a traer. Y cuando regrese, como el hijo pródigo, Le podrían haber dado lo que quisiera, que él ya decía, yo no quiero ni salir, ni siquiera quiero ver por la ventana hacia afuera. Porque ya sabía lo que había en el mundo. Y si sabemos lo que hay en el mundo, ya no nos interesa. El que come bien en casa no tiene por qué salir a comer cualquier cosa allá afuera. Ahora, note que la gracia no niega el pecado. La gracia lo que hace es redimirlo. Lo que era motivo de vergüenza, Dios puede usar como testimonio. No para engrandecer al diablo, ¿verdad? Que el diablo trató, que el diablo hizo, que el diablo... No, sino para glorificar la gracia. Esta fue mi vida. Perseguidor de la iglesia. Si tenía su hoja de vida tan amplia, ¿cómo conocía hasta su árbol genealógico? Circuncidado al octavo día. Descendiente de Benjamín. Todas las cosas las tenía bien en orden hasta que él reconoció que había fallado. En cuanto a la ley, fariseo, imagínese todo lo que él tenía ampliamente. Sin embargo, ahora dice, lo he dejado todo y lo considero como que si fuera basura, dice uno, como que si fuera un desecho. Ya no me sirve todo eso. Todo esa mi hoja de vida ya no me sirve. Porque ya no lo quiero ni siquiera ver ni recordar. Porque ahora realmente ya soy una nueva persona. Y el Señor se ocupó de cambiarle de nombre. Antes era un Saulo, ahora va a ser un Pablo. ¿Y qué era Pablo? Pequeño. Pequeño soy. Esclavo de Jesucristo por amor, libre por la gracia, pero esclavo para Cristo. Entonces, la gracia no niega el pecado, lo que hace es redimirlo. Lo que fue motivo de vergüenza, ahora Dios lo puede usar como testimonio. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, por favor, adelantemos algunas páginas y vamos al 5:17. Ese es bien clave también para memorizarlo. La gracia transformadora hace que nuestra identidad nos resuelva de pecadores arrepentidos a pecadores perdonados. 5:17. Por tanto, el que está en Cristo, ¿se recuerda cómo iniciamos? Estar en Cristo. Por tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Ah, sí, como cuesta, por supuesto. Si ya dijimos que la gracia salvadora es gratis, pero no es barata, hay que pagar un precio, el precio de la consagración. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo no me voy a dejar someter por cosas que son temporales. Yo voy a ir en pos de lo eterno, aquello que traiga honra y traiga gloria a nuestro Señor. Así pues, vemos nosotros que vivir en gracia es vivir sin deudas. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, ahí a continuación, Corintios, Gálatas, vaya por Efesios, Filipenses, Colosenses, clásico, capítulo 2, dice la palabra, habiendo sido sepultados con él, en el bautismo, y a ser sepultados, nuestro hombre viejo queda atrás, sepultado. Y cuando surgimos de las aguas, es el símbolo de la resurrección de Cristo. Ahí es donde hay un paso de obediencia después de haber confesado nuestros pecados, arrepentirnos de corazón, experimentar lo que es el perdón, la redención. Entonces dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Verso 14, es de subrayar este pasaje, el verso 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándole en una cruz. Es decir, que había un documento, y en ese documento era una acta de acusación. Ese documento era básicamente una obligación que debíamos de cumplir. Algo que testificaba de una acusación en contra de nosotros. Entonces, ese decreto, esa resolución escrita, se resolvió y pudimos ser perdonados. Habíamos sido sentenciados culpables. La sentencia era muerte. Sin embargo, Dios antepuso el juicio por la gracia de Jesucristo. Note ahora, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. O sea, lo que quisiera producir vergüenza, retraimiento, aislamiento o inadaptación espiritual, Dios antepone con la gracia de Jesucristo. Hace un espectáculo de los poderes y hace espectáculo de las autoridades para que entonces nosotros podamos salir libres de condenación, libres de culpa. Ahora, Dios no nos mira a través de nuestras caídas, sino que nos mira a través del sacrificio en la cruz. Vivir en gracia es vivir, lo que dijimos, sin deuda. Y a Cristo, ¿se recuerda en el ejercicio que hacíamos? Escribir nuestros pecados, clavarlos en la cruz, un espectáculo público. Ya todo eso que estaban anotados como una libreta de crédito, ¿verdad? Apúnteme ahí, como en la tienda, ¿verdad? Apúnteme ahí. Y ahí el enemigo era el que se encargaba de apuntar todas las cosas. Sin embargo, ahora, mire, cero deudas. Todo lo que teníamos nosotros, escritos, ahora mire, por el ejercicio de Cristo, cero deudas. No le debemos nada a nadie. Nadie nos puede culpar de nada, porque cada quien toma sus propias decisiones. Yo no puedo culpar a mis abuelos, aunque tengo heredada un carácter que tengo que ir luchando, pero eso es diariamente. Constantemente tengo que exponer al hombre viejo que yo soy una nueva criatura y no tiene que reaccionar como reacciona. Si antes me defendía, ahora mi defensor es el Señor. Si antes alegaba, ahora cierro mis labios. Ahora yo declaro que soy un pecador arrepentido, soy un pecador perdonado. Amén. Vamos a concluir. ¿Cómo vencer esta batalla? Para nuestros amigos y hermanos, nosotros como discípulos de Cristo vamos a llevar esta palabra. Primeramente, Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos a verlo rápidamente, solamente para que lo tenga usted anotado. Vamos a ir hasta Romanos en el capítulo 12, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es renovar el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios. Los pensamientos de culpa los vamos a reemplazar con las promesas de perdón. Capítulo 12, dijimos, de Romanos. Romanos 12 y verso, vamos a verlo aquí, verso 1 y verso 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Renovar el espíritu de nuestra mente. Número dos, vamos a Romanos, mismo libro. Ahora al capítulo 5. Número 2. Aquí tenemos Romanos capítulo 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tengo que recordarme quién soy en Cristo. Lo primero que tengo que recordarme es que soy justificado por la fe. He sido justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo, y por medio del cual he tenido ya entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en...
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.